BBVA presenta.
Peras y manzanas con Valeria Moy. El podcast donde la economía cuenta.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Peras y Manzanas. Ayer estaba yo dándome una vuelta por Twitter y vi un tweet por ahí que me llamó la atención, un tweet que decía: una quinta parte de los capitales extranjeros en valores gubernamentales que estaban en el país antes de la pandemia ha salido de México. La autora de este tweet es Gabriela Siller, es directora de análisis económico en Grupo Financiero Base y también es profesora del TEC de Monterrey. Y pues me llamó la atención a qué se refería, porque cuando hablamos de capitales extranjeros, pues quizás podemos pensar en lo que invierten los extranjeros en México. Y entonces viene la siguiente pregunta: ¿en qué invierten los extranjeros en México? Porque pueden invertir en acciones, es decir, pueden comprar un pedacito del capital de una empresa mexicana. Vamos a poner, no lo sé, Cemex, o podemos pensar en Bimbo, no sé, alguna empresa mexicana, y que algún extranjero compre algunas acciones de esa empresa. Pero también el capital, o también los extranjeros, pueden comprar valores mexicanos, valores emitidos por México. Y entonces, bueno, ¿cuáles son esos valores emitidos por México? Bueno, normalmente cuando hablamos de ese tipo de valores estamos pensando en instrumentos emitidos por el gobierno de México. Entonces, cuando vi el tuit de una quinta parte de los capitales extranjeros, y luego viene ahí en valores gubernamentales que estaban en el país antes de la pandemia salido, pues me gustó la idea para entender de qué se trata, cuál es esta salida, a qué nos estamos refiriendo, en qué estaban invertidos estos capitales extranjeros. Y bueno, yo creo que el tuit de Gabriela lo deja muy claro y por eso la invité en esta ocasión, que es la primera de espero muchas, para platicarnos con peras y manzanas a qué se refieren estos capitales, a qué se refieren estos capitales extranjeros que estaban invertidos en valores gubernamentales. Gabriela, bienvenida, me da mucho gusto tenerte con nosotros.
Al contrario, Valeria, muchas gracias por invitarme al podcast.
A ver, cuéntame, ¿qué comparaste? ¿Qué valores, qué capitales extranjeros? Porque bueno, al final del día, cuando hablamos de inversión, hay un montón de tipos de inversión. Entonces sí me gustaría que fuéramos como peinando esto, como dilucidando a qué capitales extranjeros te refieres y a qué valores gubernamentales te refieres.
Así es, cuando hablamos de inversión, hay dos tipos de inversión fundamentalmente. Una es pues directamente en maquinaria, equipo, construcción de plantas. Eso es lo que se le llama la inversión fija o inversión directa. Y por otro lado está la inversión en instrumentos financieros, que, bueno, pues tú sabes, las empresas, los gobiernos emiten instrumentos para poder financiar sus proyectos. En el caso de los gobiernos, pues se le llaman valores gubernamentales. Para México, por ejemplo, están los valores gubernamentales de corto plazo, que son los certificados de la tesorería, los CETES, y los de largo plazo, donde están los UDIBONOS, bonos M, etcétera. Ahora, los extranjeros pueden venir a México a invertir, tanto inversión directa, lo que se le llama inversión extranjera directa. Por ejemplo, cuando una empresa, digamos John Deere, viene y pone una planta aquí en México, esa es inversión extranjera directa. O pueden también inversionistas comprar instrumentos financieros mexicanos, ya sea valores gubernamentales, bonos corporativos o acciones en el mercado de capitales. Y bueno, de los valores gubernamentales, lo que hemos visto es que desde el año pasado los extranjeros empezaron a vender esos valores que tenían de México. Esto pudo haberse debido en el 2020 a la crisis del coronavirus. Cuando hay mucho miedo, los inversionistas lo que hacen es que dejan los instrumentos que les parece que son riesgosos y van y se refugian en activos como el oro, los bonos del tesoro estadounidense, dólares, francos suizos y otros activos que son, como su nombre lo dice, ¿no?, considerados refugio. En el caso de México, al ser una economía emergente, pues se considera que tiene un tanto de riesgo y por lo tanto, pues generalmente cuando hay incertidumbre, cuando hay miedo, lo dejan. En la crisis del coronavirus, entonces vimos pues lo que prácticamente podría haber sido una pequeña fuga de capitales, pero llama la atención que esta salida ha continuado durante todo este año. Todos los meses del 2021 hemos visto una salida neta de capitales del país, lo cual hace pensar que no solamente es por la crisis del COVID-19, sino también por factores internos de la economía mexicana que generan miedo ante el exterior. ¿Qué factores pueden ser estos? Pues las iniciativas, las reformas que se han llevado últimamente y que, bueno, pues generan la idea de que la economía mexicana va a tener una lenta recuperación económica este año. Ahora, esta salida de capitales de este año, pues no podemos decir que es una fuga, pero sí es una llave que permanece abierta y que por lo tanto siguen saliendo pues a cierto ritmo.
Ahora, estoy viendo los datos de los valores gubernamentales. No voy a marear a quienes nos están oyendo con estas cifras, porque estamos hablando de billones de pesos, así con B, muchos, muchos ceros. Uh-huh. Lo que podemos decir es que, por ejemplo, estoy viendo aquí el dato al 6 de mayo de 2021, un dato bastante reciente. Si lo comparamos, por ejemplo, con la información de febrero de 2020, hoy queda más o menos el 80% de lo que había. Y esa es la salida, esa es esta quinta parte de la salida de la que tú hablabas o la que tú mencionabas en tu tweet. Mi pregunta es, en este sentido, pues la incertidumbre de COVID pues le pegó a todo el mundo. Todo el mundo vivió un momento profundamente complicado en temas de la pandemia y en temas de incertidumbre. ¿Qué hace que un fondo o un inversionista extranjero decida, me salgo de México y me voy a otro lado? Porque al final del día, estos capitales extranjeros, Gabriela, corrígeme si digo alguna tontería, por favor, estos capitales extranjeros, lo que están buscando es un rendimiento interesante para su dinero. Lo que están buscando no son capitales que se encariñen con un país, es a diferencia de una empresa que llega, si se convierte en fierro, se convierte en una fábrica, se convierte en empleo. Estos capitales, por decirlo de alguna manera muy sencilla, pues no se encariñan con el país y en el momento que quieran salirse, pues se van. Estos capitales al final del día están buscando un mayor rendimiento sobre su inversión. Y en ese sentido, pues están buscando oportunidades continuamente en el mundo. Son dos preguntas en una. ¿Qué hacía que estos capitales hubieran elegido México frente a otras opciones? Y la segunda es, ¿qué crees tú, qué conjeturas tú que haya ocasionado esta salida en un año en el que básicamente todo el mundo estaba viviendo un momento muy complicado con COVID y todos de alguna manera nos enfrentábamos a la misma incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar pues con este bicho?
Bueno, pues estos capitales, de hecho, se le llamaban antes capitales golondrinos, precisamente porque no se encariñan y ante cualquier cosa, pues salen inmediatamente. De hecho, Akerlof, premio Nobel de Economía, tiene un libro muy interesante que se llama Animal Spirits y que precisamente habla de cómo hay como ciertos espíritus animales en el mercado financiero y donde pues a veces se ven corridas, ¿no? Aunque pues haya sido solamente un pequeño suceso y luego regresan esos capitales. En el caso del 2020, pues no fue un pequeño suceso, fue el coronavirus, una pandemia que nos tomó por sorpresa y que ante esto pues los inversionistas no solamente se fijan en el rendimiento, fíjate que se fijan en una buena combinación de riesgo y de rendimiento. Y el riesgo,
ah, eso pues, es muy interesante. Qué bueno que incorporas ahí el tema de riesgo, porque evidentemente, pues de alguna forma en el rendimiento considera el riesgo, pero también podemos evaluar el riesgo por sí mismo.
Así es, el rendimiento considera el riesgo, pero, por ejemplo, hay que ver, no sé, un instrumento de Venezuela, pues te paga un rendimiento altísimo, pero probablemente no compense por el riesgo político que hay allá y entonces pues salen los capitales, no lo dejan. Ahora, en el 2020 se dio un riesgo muy alto porque no sabíamos a dónde iban a parar las economías con la pandemia, a dónde iba a parar la crisis sanitaria. Y entonces, pues, aunque el rendimiento hubiera sido muy alto, como en el caso de México, que teníamos una tasa de interés real positiva y que esto atrajo a inversionistas durante un periodo de tiempo largo, pues la verdad es que sube el riesgo a nivel global, no solamente en México, y entonces van y se refugian, algo así como sálvese quien pueda, ¿verdad? Y sálvese a quien pueda y van y compran bonos del tesoro que daban una tasa de interés real negativa, pero no importaba. En ese momento casi casi era como guarda tu dinero debajo del colchón porque no sabes qué es lo que va a pasar con el coronavirus. Después empiezan a tranquilizar las cosas después del segundo trimestre y empezamos a ver que la salida de capitales, es decir, este miedo tremendo disminuye. E inclusive en noviembre vimos que entraron capitales a México, como si, bueno, ya sabemos que es una pandemia, que esto va a durar varios años y entonces pues otra vez buscamos un buen rendimiento porque pues parece que el riesgo ya está contemplado. Pero también pues hay dos cosas aquí que mencionar. Dentro del riesgo, tú sabes, en México pues se han llevado a cabo iniciativas, reformas y entonces esto generó una mayor aversión al riesgo para invertir en México. Aversión es, pues mejor estos valores mexicanos los dejo hasta ver más adelante qué es lo que va a pasar. Y por otro lado también se empezó a especular que en Estados Unidos se iban a vivir presiones inflacionarias fuertes y que la Reserva Federal iba a empezar con la normalización de su política monetaria. Si la Fed empieza
¿Qué significa una normalización de la política monetaria?
Bueno, pues durante la crisis pues se aplicó política fiscal contracíclica en Estados Unidos y política monetaria también contracíclica. En el caso de la política monetaria, la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, bajó la tasa de interés a un mínimo histórico del 0.25% y hace compras mensuales de bonos para inyectar liquidez a su economía y con esto estimular el crecimiento económico, la creación de empleo. Pero a la vez también esto pues genera una mayor inflación. Y entonces el mercado, que le encanta especular, una especulación en el mercado es algo así como un chisme, ¿no? Y entonces todo el mundo empieza a decir, pues ahí vienen presiones inflacionarias y la Reserva Federal va a empezar a decir de seguro pues que ya va a empezar otra vez a subir su tasa de interés o a disminuir las inyecciones que hace mensualmente sobre la economía. Y sabes que en la crisis anterior, cuando la Reserva Federal hizo pues esta política monetaria también pues muy flexible, después en el 2013 al mercado lo tomó por sorpresa cuando anunciaron que empezarían a normalizar la política monetaria y entonces ahí hubo un corredero de capitales para todos lados. Este año el mercado financiero, que son todos los inversionistas que compran instrumentos financieros, dicen no queremos que nos tome por sorpresa y entonces ya sabes, empieza el chismecito, la especulación de ahí viene la Fed, a decir porque mira, está muy alta la inflación y ante esto cambian los portafolios de inversión como descontando o haciendo ahorita las acciones, adelantándose a lo que creen que va a ser la Reserva Federal. Y como la Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos, que es la economía más grande de todo el mundo, pues claro que esto genera olas a nivel internacional. Entonces, por una parte, imagínate que cambia la expectativa de rendimiento y por otro lado, vemos una mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana. Esto es lo que creo que ha provocado esta continua salida de capitales de valores gubernamentales de nuestro país, que seguramente va a seguir cada vez a un menor paso, porque no vemos tampoco una fuga, solamente es como una llave que se queda abierta. Imagínate, pues no sé, una llave de un fregadero o de un lavabo que la mantienes abierta, pero sin que sea una fuga donde se salió todo el agua a la vez, nada más que sí va saliendo y saliendo. Y bueno, pues desde el máximo alcanzado el año pasado, antes de la pandemia, pues ha salido el 20% del dinero que tenían los extranjeros en México invertidos en estos instrumentos gubernamentales. ¿De dónde ha salido más? Ah, perdón.
No, me llama la atención que estás hablando de, que también hablaste hace un momentito, de la salida que se ha dado en la primera mitad del año, la primera mitad de este 2021. Y la pregunta es, normalmente se va a activos refugio. ¿Cuáles son estos activos refugio? O básicamente, y bueno, y quizás esta es otra pregunta, ¿de qué se refugian? ¿Cuál es el riesgo que se percibe en México?
Pero bueno, cuando hablamos de activo refugio es cuando hay mucho miedo a nivel internacional, como el año pasado, por la crisis del coronavirus, donde, bueno, van e invierten en oro y entonces esto provocó que el oro alcanzara precios máximos históricos, también en bonos del tesoro. Y bueno, pues al subir la demanda por bonos del tesoro subió su precio y su tasa de interés por eso cayó tanto. Pero este año no van hacia activos refugios, sino pueden estarse yendo hacia otras economías, pero la verdad no se tiene un registro de, bueno, salen de México y hacia dónde se van, no sabemos, solamente empezamos a ver cómo empiezan a cambiar los precios en otros lados. Ahora, mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana, pues no es algo nuevo. México es considerado una economía emergente, entonces pareciera como si los inversionistas a nivel internacional estuvieran vigilantes, ¿no?, de cada paso que se da sobre la economía mexicana. Y esto no significa que pues que todo se va a deshacer o que va a haber un colapso financiero. No, 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 nada por ahí. Simplemente se adelantan a las acciones que creen que va a pasar o que puede inclusive stop, no sé, las reformas, inhibir la inversión, generar todavía una menor o una más lenta recuperación económica. Y respecto al rendimiento, pues también se tiene la expectativa de que el Banco de México, que es el Banco Central de México, pues ya no recorte más su tasa de interés y que más bien inicie un ciclo al alza el siguiente año probablemente. Y bueno, yo no sé, pero te digo, todo es especulación, todo es así como que chismecito en el mercado. Y cuando sube la tasa de interés, baja el precio de los instrumentos y entonces se genera una pérdida. Y los inversionistas, te digo, a nivel internacional, pues lo que hacen es se adelantan y dicen, pues de una vez dejo este instrumento, me voy y luego regreso si las cosas mejoran.
Ahora, me ibas a decir hace un momentito, y yo te interrumpí, ¿de dónde estaban saliendo esos recursos? ¿De qué instrumentos estaban saliendo esos recursos? Supongo, es importante aclararle a quienes nos están escuchando que hay muchos instrumentos financieros en el país y hay muchos valores emitidos por el gobierno. Hay UDIBonos, tesobonos en algún momento, ajustabonos, recuerdo también, sí. CETES, evidentemente, bondes, otro tipo de bonos, los bonos M, hay un montón de bonos emitidos. Pues por diferentes, en algunos casos por diferentes organismos y podemos considerarlos como valores gubernamentales. Cuéntanos de dónde han salido más recursos.
Bueno, pues en monto han salido más de largo plazo, los que se llaman los bonos M, uh-huh. Y en porcentaje respecto al total de lo que se tenía es de certificados de la tesorería, de CETES. Y creemos que han salido de los de largo plazo precisamente por este miedo que se tiene y entonces pues mejor no me comprometo a algo que es a largo plazo, porque lo primero que empezamos a ver es que se cambiaban de largo plazo a corto plazo, es decir, bueno, pues esto que vence rápido en 28, 91 días como los CETES, y luego empezó también la salida en los certificados de la tesorería. ¿Esto qué implicaciones tiene para la economía mexicana? Porque también, bueno, alguien puede pensar, bueno, ya a mí qué, ¿verdad? Que estén saliendo valores gubernamentales, yo no compro ese tipo de inversiones. Pues resulta que sí nos afecta a todos, porque al salir los instrumentos, al haber una menor demanda de estos instrumentos gubernamentales, pues baja su precio y entonces se tiene que pagar una tasa de interés más alta. Es decir, al gobierno le cuesta más financiarse y al que si le cuesta más financiarse, pues obviamente genera implicaciones. Y se tendrían que dejar de hacer también otros proyectos, es decir, hay un costo de oportunidad.
Ahora, ¿ustedes o tú, Gabriela, han detectado salida de capitales mexicanos para invertir en instrumentos extranjeros? Es decir, ahorita llevamos un ratito hablando de los capitales extranjeros que invierten en valores gubernamentales de México. ¿Ustedes han notado una salida de inversionistas mexicanos que estaban invertidos en valores gubernamentales de nuestro país para irse a invertir en otro lado? Es decir, ¿has observado la misma conducta en los capitales nacionales que en los capitales extranjeros?
El año pasado sí vimos salida prácticamente de todas las economías, excepto de las economías grandes, en donde más bien recibieron esos capitales. Este año, fíjate que lo malo es que no todo mundo publica su registro.
Claro.
Y no tenemos de los valores gubernamentales de otras economías. Lo que sí es que vemos pues que hay bolsas de valores de otros lados que se están incrementando fuertemente. Pero bueno, aquí ya estoy combinando ahora sí peras con manzanas, que eso no se debe de hacer porque estábamos hablando de valores gubernamentales y me pasé yo a mercado de capitales, que en el caso de México, fíjate que ha entrado un poquito en capitales, pero lo que ha entrado en capitales, es decir, en acciones, el dinero que entra a acciones, ha sido pues, no sé, una novena parte de lo que ha salido en valores gubernamentales. Entonces, en el neto, podemos decir que México sigue sufriendo una salida de capitales, que también otra cosa relevante es por qué esto no se ve en el tipo de cambio, que es una pregunta que
claro,
me hace mucho, ¿no? ¿Por qué el tipo de cambio está en 19.80 si me dicen que hay tanto miedo y demás? Porque resulta que la inversión extranjera de cartera, esto de lo que estamos hablando aquí, valores gubernamentales, bonos corporativos, acciones, etcétera, que invierten los extranjeros en México, no es lo que representa la mayor entrada de divisas a nuestro país. La mayor entrada de divisas es a partir de las exportaciones, las cuales pues sabemos que el 80% de las exportaciones mexicanas va hacia Estados Unidos, y Estados Unidos es una economía que se está recuperando rápidamente y por lo tanto las exportaciones aquí también están creciendo, está entrando más dinero. Y el segundo pues es por remesas, que sabemos que pues sigue alcanzando niveles máximos históricos. Entonces, a pesar de que sale dinero de estos capitales golondrinos, de los valores gubernamentales, pues entra dinero muchísimo más en exportaciones y en remesas, y entonces esto es lo que ha provocado que el tipo de cambio baje a niveles de 19.70 en esta semana como mínimo. Y bueno, pues como quiera, si lo comparamos contra antes de la crisis del coronavirus, el tipo de cambio estaba a niveles aproximados de 18.50, entonces como quiera traemos todavía un peso arriba, entonces no podemos decir tampoco que el dólar está muy barato en México y que ya regresó a sus niveles prepandemia, ¿no? Ese peso adicional yo creo que podemos decir que es generado por la mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana.
Uy, Gabriela, no sabes cuántos temas se me acaban de ocurrir hablando contigo. Vamos a tener que grabar otro podcast explicando la diferencia entre acciones y bonos. Vamos a tener que hacer otro podcast explicando con más detalle el tipo de cambio. Muchas cosas que platicar contigo, Gabriela. Me gusta mucho cómo explicas. Gaby, te agradezco muchísimo que estuvieras con nosotros. Yo creo que nos dejaste más claro a lo que te referías ayer con tu tuit, un tuit que en sí mismo era muy claro, pero me gustó la idea de explicarlo un poquito más a quienes nos oyen. Muchísimas gracias, Gabriela. Nos escuchamos pronto.
Muchas gracias a ti, Valeria, y con mucho gusto regreso.
Hasta luego.
BBVA presentó.
Peras y manzanas con Valeria Moy. Dirección y conducción del programa, Valeria Moy. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página asícomosuena.mx y en Spotify.
¿Te gustó Peras y Manzanas? Escucha todos nuestros demás podcasts. Puedes escuchar las historias que hacemos en Así Como Suena. Puedes reírte con Gis y Trino en La Chora Interminable. Búscanos en asícomosuena.mx, en Spotify, en iTunes y en Google Podcast.